Pasan cosas. Te las contamos en Rebeldes sin Cauce. Modo verano. Por Nacional Santa Rosa.
Muy bien, 35 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Justamente hablábamos de la situación latinoamericana, de los países hermanos como Brasil, como la llegada de Lula, pero ahora nos vamos a trasladar a Perú, metafóricamente, digamos, porque vamos a conocer un poquito la situación que están pasando nuestros hermanos peruanos de la mano de un profesor de historia. Recordemos de que hay muchas manifestaciones, hay mucha represión, más de 50 personas muertas durante esta represión, una situación muy difícil para todos los peruanos y peruanas, y es por eso, para poder entender un poquito la situación y de dónde viene tanta violencia, vamos a hablar con el profesor de historia e integrante de la agrupación Patria Grande, Mauro Perrone. Ya hablamos con él antes de que asumiera Castillo, durante la presidencia de Castillo, y ahora lo volvemos a llamar para conocer la situación de Perú. Buen día, Mauro. Te saludamos Mariana Cornejo y Tamara Rodman desde Radio Nacional.
¿Qué tal? Bueno, muy buenos días a ustedes y a la audiencia.
Bueno, muchas gracias primero por atendernos en esta mañana de lunes. En primer lugar, contarnos un poquito, ponernos en situación para todas las personas que estamos escuchando. ¿Qué está pasando en Perú en este momento?
Un poco la situación es la que vos explicabas al inicio, ¿no? Por lo menos lo que sobresale son estas más de medio centenar de personas que han sido asesinadas a causa de la represión brutal que llevan adelante las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú, y junto con ellas, obviamente, varios centenares de personas que han sido llevadas, detenidas ilegalmente, y que están heridas y demás. Esa es la situación en cuanto a la represión, que pone de manifiesto el carácter cuasi dictatorial del gobierno de Boluarte, que era en su momento la sucesora Castillo, y que justamente apoyada fundamentalmente en las dos grandes fuerzas armadas del país y de los grandes grupos empresarios, lleva casi sin ningún tipo de miramientos estas acciones en contra de las protestas pacíficas que fueron desde el inicio hasta el día de hoy por parte de las distintas organizaciones sociales y del pueblo peruano en general, pidiendo su renuncia. Un poco para recordar también cómo se da esta situación, hace poco más de un mes, alrededor del 7 de enero, de diciembre, Castillo anuncia un cierre del Congreso, declarando un intento de golpe de Estado o haciendo una especie de demostración de autogolpe, una situación muy confusa, producto también de sus propios errores de gobierno, al mismo tiempo, casi a las pocas horas que esto sucede, el Parlamento peruano se junta y decide destituirlo. Ahí nomás la misma policía y las Fuerzas Armadas lo detienen. De hecho, está detenido Alberto Castillo hasta el día de hoy, una prisión preventiva, esperando un supuesto juicio. Y ahí nomás inmediatamente asume Dina Boluarte como la presidenta, diríamos, ¿no? En lo que realmente ahí sí hay que considerar, fue un golpe de Estado, porque ante esa situación, lo que justamente estas marchas están reclamando es el adelantamiento de las elecciones, digamos, ¿no? Entonces, un poco el estado de situación tiene que ver con esto, ¿no? Con una inestabilidad política y gubernamental muy, muy grande, y un pueblo peruano que está reclamando una serie de elementos que ya venían de antes, no son propios de esta coyuntura.
Uh-huh. Y Mauro, ¿y a qué le atribuís que Castillo estuvo cuánto? ¿Un año más o menos para poder armar un equipo de gobierno que nunca lo pudo armar? Y ese juego también institucional complejo de entender, por lo menos desde acá, que tiene que ver con la composición del gabinete, si no estaban, digamos, de acuerdo todas las cámaras y efectivamente de acuerdo todos los ministros que la integraban, no se podían conformar. Era algo así, ¿no?, institucionalmente hablando, lo que pasaba en Perú.
Sí, hay que pensar también que una de las grandes consignas con las que incluso Castillo asumió y que el pueblo peruano hoy reclama es una nueva constitución. La Constitución de Perú es una constitución que se forma dentro del gobierno de Alberto Fujimori, una dictadura disfrazada de algunos ropajes democráticos, pero que es una constitución que surge de un autogolpe en los años, principios de los años 90, en el año 93, para ser más preciso, y es una constitución que tiene una muy difícil de llevar adelante medidas de gobierno por parte del Poder Ejecutivo. Hay un gran poder por parte del Parlamento, y por sobre todas las cosas tiene un capítulo económico muy, por así decirlo, muy singular, que no permite que los organismos estatales graben las inversiones extranjeras. La inversión extranjera en el Perú, prácticamente, casi su total mayoría, no pagan ningún impuesto, no rinden ningún tipo de cuentas. Cuando Alberto Castillo asume y quiere hacer una serie de reformas alrededor de eso, quiere iniciar un proceso constituyente, se enfrenta justamente a estos tropiezos, diríamos, del propio funcionamiento institucional, tanto del Congreso como de los grupos empresarios, de los grupos mediáticos también concentrados, sobre todo en las dos grandes capitales, diríamos, políticas que tiene Perú, que son Lima y Arequipa. Uh-huh. Entonces, eso junto con un gobierno que es un gobierno de coalición y por lo tanto hubo varios cruces y enfrentamientos en ese sentido, muchos de sus primeros funcionarios se fueron rápidamente, en parte por esta visión que vos decías, y en parte por considerar que no se estaban dando las reformas que se habían prometido. De hecho, Castillo prometió una reforma agraria, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, un poco esa es la situación, y después hay una situación mucho más profunda, y esto también es importante decirlo, porque por ahí desde nuestro lugar a veces es difícil, porque tenemos siempre la mirada política desde el punto de vista por ahí institucional, partidario, uh-huh, de grupos de poder, que Perú, junto con Bolivia, es de los países con mayor población de las culturas andinas, digamos, ¿no? Uh-huh. Las culturas originarias de nuestra América, pero que al mismo tiempo su cultura es rechazada por parte de las clases dirigentes y de las clases gobernantes. Por eso en su momento Castillo despertó mucha simpatía, a pesar de que ganó con muy poco porcentaje, despertó mucha simpatía porque era alguien que venía a representar un poco esa tradicionalidad, ¿no? Una especie de, no lo quiero poner en ese punto de comparación, ¿no? Pero un poco como sucedió en su momento con Evo Morales en Bolivia, ¿no? Ah. Acortar toda esa tradición de personas de la aristocracia, peruana, de la aristocracia limeña, como se dice, y denigrando a las personas de la sierra, a los pueblos originarios de la Amazonas peruana. Entonces, poco tiene que ver también con esa raíz cultural, ¿no? Uh-huh. Es por eso que buena parte de estos asesinatos y de estas represiones se dan en las regiones como Puno, ¿no?, que son regiones de fuerte presencia de estos pueblos.
Uh-huh. Ahora, Mauro, vos ves que... perfecto, porque estaba, yo venía pensando también en ese mismo sentido, ¿no? Estos alzamientos, estas puebladas que se dan, que no han sido tampoco regionalmente tan acompañadas como, por ejemplo, los alzamientos en Bolivia o las resistencias de Bolivia. ¿A qué le atribuís esto? ¿A que Perú viene ya hace más de un año en esta situación? ¿A que no es lo suficientemente contundente la expresión popular o al contrario, vos crees que hay acompañamiento de la región a lo que está pasando en Perú?
No está el acompañamiento tan importante que uno esperaría, porque sí. Por ejemplo, sería muy importante, así como sucedió hace un tiempo, muy poquito, con la grave situación que vivió Brasil cuando hubo las marchas, ¿no? Uh-huh. De derecha que tomaron el Palacio de Gobierno. Sería muy importante que, por ejemplo, la CELAC, ¿sí?, que es un organismo latinoamericano muy importante, expresara en relación a lo que está sucediendo en Perú, que es muy grave. ¿Sí? Esto es una escalada de represión que no tiene miramientos. Y lo más difícil de comprender acá es la consecuencia que puede llegar a traer. Entonces... parece que sería muy importante, y sí, es cierto, no hay un gran acompañamiento, más allá de que hay organismos como Amnistía Internacional, ¿no?, que se han expresado, que han dicho, que han condenado el uso desmedido de la fuerza, pero bueno, hay que tener un acompañamiento en este sentido, sobre todo de los gobiernos regionales, al pueblo peruano, independientemente de si el golpe contra Castillo, en definitiva, hacia un presidente más o menos desprestigiado, diríamos, ¿no?, caído en su imagen o incluso acusado de corrupción, ¿no? Esto es independiente de eso. Uh-huh. Quiero también destacar algo, sí, que también sería importante, porque incluso en el día de ayer, creo que fue antes de ayer, sucedió un hecho casi inédito, que es las fuerzas armadas entrando con tanques a las universidades, digamos, claro, ¿no? Es muy grave también, no porque sea una universidad, es un edificio estatal, es un edificio público, uh-huh, allí había estudiantes, había docentes, ¿no? O sea, son acciones que, por lo menos en el caso nuestro, de la Argentina, nos recuerdan
a Plan Cóndor,
que es la más oscura, ¿no? de nuestro país. Entonces, uh-huh, sí, es cierto, es muy importante que por lo menos ese acompañamiento esté. Creo yo que en esta reunión que se va a estar empezando a dar en estos días entre presidentes de América Latina, alguna expresión debería de salir de ahí.
Uh-huh. De acuerdo a lo que podés conocer, y sobre todo pensando en nuestra audiencia, que por ahí capaz que recién toma contacto con este tema o no conoce esos detalles, ¿cómo la definirías a Dina Boluarte? Es decir, la actual presidenta en ejercicio, ex vicepresidenta de Castillo, pero ¿se parece a Jeanine Áñez, por ejemplo, o es otro estilo de dirigente?
Se parece en el sentido de que es alguien que, digamos, de que su estadía está hipotecada, digamos, ¿no? Como se dice. Es una figura que está representando intereses y ciertos sectores de poder. Se ha apoyado en sectores de derecha dentro del propio Congreso, a pesar de haber sido parte del gobierno de Castillo, con lo cual implica también esto que hay aún las coaliciones de izquierda, además, tienen en su interior personas que pueden cambiarse de bando, por así decirlo, o ocultar sus intereses reales. Pero es eso, es una persona que va a estar ahí en tanto cumpla el rol que puede cumplir. Por eso también es una de las cosas que estaba leyendo y de las que hablaba era el pedido de renuncia de Dina Boluarte. Hay que tener cuidado porque quien la sucede en el mando es un ex derechista, una persona de ultraderecha que, si mal no recuerdo su nombre, es José William. Uh-huh. Encima tiene ese nombre así, ¿no?
Claro.
Muy poco
bien original. Originario.
Bueno, sí. Entonces, y podría digamos, no va a haber un gran cambio en ese sentido. Entonces, pero Dina Boluarte es eso, es una persona que ha quedado muy asediada, no tiene gobierno, lo gobierna solamente a partir del uso de la fuerza y de apoyarse en los sectores de derecha, que son mayoría en el Congreso de Perú. Y después, bueno, una cosa que quería, porque recién lo estaba escuchando, disculpen si por ahí salto con otra cosa, que es aquí en Santa Rosa contamos con un refugiado de estos días.
Sí.
¿No? Un cura que ha venido aquí, Béjar, Luis Béjar creo que se llama.
Sí.
Que está aquí y que bueno, por distintas razones ha elegido la Argentina para poder tener asilo en función de las represiones y las represalias que contra él se podían cometer.
Es tucumano, estuvo viviendo un tiempo acá y después se fue para Perú de vuelta y ahora decidió también regresar de vuelta acá a Santa Rosa.
Sí, por eso, ¿no? Y eso también marca esto, ¿no? Y ¿por qué lo digo? No porque nos toque en nuestro propio territorio solamente, sino porque además de las consecuencias en función de heridos, asesinatos, está el saldo de exiliados y exiliadas que también se empieza a dar, ¿no? En este tipo de contextos.
Sí, sobre todo, bueno, esto lo que denuncia Luis Béjar, lo que comenta, digamos, en su relato es que él denunció los asesinatos, dice, porque nadie nos escucha, entonces utilizó la aplicación TikTok para hacer videos y para contar la situación que están viviendo los peruanos y peruanas, y ahí fue cuando recibió amenazas, lo echaron de la iglesia también para que se vaya y tuvo que salir exiliado de la forma más difícil también, ¿no? Horas caminando, horas intentando poder tomar un avión, hasta poder llegar a salir a salvo, digamos, de Perú también. Por eso es muy grave todo esto de que además nadie, es como esa sensación de que nadie puede contar lo que está pasando, porque están siendo amenazados también. Pero bueno,
México también prestó mucho asilo, bueno, México siempre es una tierra que presta asilo rápidamente a estas situaciones. Y es importante también destacar eso, ¿no? La iglesia peruana, siendo como el mismo Béjar lo dice, cómplice por lo menos en el silencio de esta situación, ¿no?
Sí, sí, porque es más, recibió hasta una carta para que se vaya, lo echaron de esa forma también. Pero él algo que mencionaba es que el pueblo peruano estaba empoderado. ¿Vos lo ves así? ¿Hasta cuándo pueden mantener este tipo de enfrentamiento con el gobierno?
En realidad este tipo de problemas se viene manteniendo hace mucho tiempo. Pensemos que, por ejemplo, la asunción de Castillo se da cuando movilizaciones de este estilo, sin la represión brutal que se está viviendo ahora, hecha del gobierno a Keiko Fujimori, ¿sí? Que había sido la sucesora de Ollantumala. Por eso la crisis política viene ya de hace varios años. Y en ese momento, igual que ahora se está denominando esto como la marcha de los cuatro, de las cuatro regiones, de los cuatro suyos, como se dice, ¿no? Haciendo alusión al antiguo Imperio Incaico o el Tahuantinsuyo, como se lo denominó, ¿no? La idea de estas cuatro regiones, de las costas, de las sierras y del norte y del sur, que se unen y van hacia Lima. Un poco eso es lo que está sucediendo. Hay una gran organización en ese sentido, producto de las comunidades originarias que perviven, ¿no? ¿Hasta cuándo es difícil de saber? Porque ha habido válvulas de escape en otros momentos, como ha sido gobiernos provisorios o adelantamiento de elecciones, pero bueno, teniendo en cuenta que esas experiencias ya se utilizaron, parece que en este caso, así como la represión es mayor y el enfrentamiento de parte de los sectores de élite, de las aristocracias tradicionales, ya no tiene ningún miramiento, es probable que la resistencia popular también sea mucho más a fondo, ¿no? Porque justamente lo que está causando estos asesinatos es una un envalentonamiento mayor.
Claro. Hay que también poner en contexto de este análisis, digamos, la guerra en Ucrania con Rusia y sí. también la avanzada de China, obviamente, como regente internacional, también para entender por qué empieza a haber todo este tipo de manifestaciones populares cuando hay también un endurecimiento de la política de Norteamérica hacia toda la región, digamos, también.
Sí, y todo ayuda. De que como buena parte de la región, Perú ya más tradicionalmente, estamos en proceso de recesión económica también, dentro de las propias economías internas, eso también lleva a un malestar mayor. A Estados Unidos nunca hay que sacarlo de la ecuación ante este tipo de situaciones, porque sabemos que de una u otra manera puede ir ayudando, y hace muy poco una, creo que generala de la flota, de la tercera flota, como se denomina, del tercer comando, sí. Habló, por ejemplo, de la zona de Licho, y en eso incluyó en parte la zona andina.
Exacto. Laura Richardson se llama.
Pero sí mencionó, por ejemplo, a Argentina, a Chile y a Bolivia. Exacto. Como puntos estratégicos a intervenir. Entonces, digamos, no, nunca hay que descartar ese tipo de intereses detrás. Yo de lo que he leído hasta ahora y de los informes que han trascendido, no parece que haya un interés económico más del que ya hay dentro de Perú. Si se empiezan a tocar esos intereses, puede que haya otro tipo de arista en esta situación.
Por eso es tan importante la resistencia del pueblo, justamente.
Es fundamental.
Muchas gracias, Mauro.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias por este contacto y poner un poquito de luz también sobre la información de lo que está pasando en Perú.
Bueno, muchas gracias. Bueno. Buen día.
Que tengas buen día. Pasaba a Mauro Perrone. Él es profesor de historia, bueno, explicándonos un poco lo que está sucediendo en Perú y cuáles pueden ser los próximos pronósticos también.
2023. Año de más encuentro. Nueva temporada de Radio Pública.